17 son los minutos que pasan de las 11 de la mañana.
La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular y la Concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Queríamos comentarles hoy en este espacio que Radio Sintonía dedica al sector primario que ha sido constituida la mesa negociadora del nuevo convenio del campo de Canarias. La mesa está compuesta por distintas organizaciones agrarias, además de por los sindicatos Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Se acordaba mantener próximas reuniones para avanzar en la negociación de este convenio laboral por el que se rigen 10.000 personas del sector aquí en Canarias. Hay que recordar que el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, y la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias mantenían el pasado mes de febrero un encuentro con las organizaciones sindicales y las patronales para emplazarlas a que retomaran la negociación. Estamos hablando de un convenio, insistimos y remarcamos, que tiene su vigencia desde el año 2017. Estamos en el año 2024 y queríamos saludar esta mañana a Héctor Fajardo, que es secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de la UGT. Buenos días, Héctor.
Buenos días, ¿qué tal están?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien también.
Bueno, ¿a qué se debe que desde el año 2018 no se haya puesto sobre la mesa mejoras para los trabajadores y trabajadoras dentro de lo que es el marco del convenio del campo en Canarias, Héctor?
Sí, nosotros como organización sindical que estamos presentes en el convenio colectivo y por la representación que tenemos, detectamos varias causas para explicar esto. La primera de ellas es sin duda la rigidez de una patronal, la patronal agraria, que se ha mantenido muy rígida con respecto a la negociación del convenio, sobre todo por acontecimientos sobrevenidos en lo que es la nueva normativa sobre el salario mínimo interprofesional. Se ha mantenido muy rígida a la hora de intentar sentarnos en la mesa de negociación. Y por otra parte, la situación de precariedad que sufren las empresas del sector agrícola, teniendo en cuenta que ahí se está generando una competencia desleal con países externos, ¿no?, que está afectando gravemente pues a la posible salida de los productos locales. Son esos dos puntos los principales escollos con los que nos hemos encontrado. Nosotros sí queremos agradecer públicamente al gobierno de Canarias, no solamente a este, al que actualmente, sino al anterior, que también propició que hubiera un acercamiento entre las organizaciones patronales y organizaciones sindicales para renegociar y negociar de nuevo el convenio del campo, que estaba, como bien decías tú en la introducción, ya estaba totalmente superado,
obsoleto.
Paralizado desde 2018. Entendemos que los salarios, no solamente en la cuestión que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, que está muy vinculado a los salarios del campo, pero hay otras cuestiones que deben revisarse, como las condiciones de trabajo, es urgente que demos una respuesta a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente del sector agrario o sector ganadero.
Uh-huh. A veces cuando uno se plantea este tipo de temas, claro, el llevar muchos años en esto te da una ventaja, y es que tienes un histórico, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, yo creo que el ejemplo más significativo de lo que pasa con el sector primario en Canarias lo podemos tener en unas declaraciones que alguna persona hacía con motivo de las movilizaciones que se estaba llevando a cabo por parte del sector en semanas pasadas, y venía a decir que la misma pancarta que se iban a ver en las movilizaciones del año 2024 eran las que habían salido 20 o 30 años atrás en las movilizaciones del sector. Todo el mundo se llena la boca, Héctor, manifestando que estamos hablando de un sector estratégico para Canarias, que hay que apoyar, que hay que reivindicar, que la gente que vive del campo, de la mar, la agricultura o de la ganadería esté en las mejores condiciones, porque estas islas tienen que tener soberanía alimentaria, que no se puede depender tanto del exterior, que eso hace que el resto de la población, en fin, tenga que hacer frente a una de las cestas más caras del país en productos sobre todo fresco, carne, verdura, fruta. Pero luego bajamos a la realidad, y la realidad es que los trabajadores del sector primario están en las condiciones que están, con unos sueldos bajísimos, con unas condiciones laborales del año 2018, con lo que eso significa. En fin, que del dicho al hecho, nunca mejor dicho, hay un trecho, y todo se habla, todos se llenan la boca hablando de buenas palabras, pero luego la realidad está muy alejada de los discursos y de las intenciones, ¿no?
Toda la razón, te doy toda la razón en el planteamiento que estás haciendo, porque al final es una reflexión que hemos hecho nosotros como organización sindical. A nosotros, por ejemplo, se nos ha pedido altura de miras con respecto a la situación actual de crisis que sufre el sector agrícola, el sector primario en concreto. Por ello, nosotros hemos abogado por el diálogo social, la negociación colectiva, con la patronal y con el gobierno también, ¿no? Pero especialmente con la patronal, porque es nuestro día a día, nuestro trabajo, llegar a entendimientos con la parte empresarial para lograr mejoras que vinculen, pues que sean vinculantes para los trabajadores de todo el sector, no solamente de empresas concretas, sino de todo el sector. Nosotros también pedimos que el gobierno haga también ese esfuerzo de establecer medidas, porque al final es lo que les toca, ¿no? Establecer una legislación que permita a las empresas desarrollarse en un sector tremendamente hostil, con el campo de Canarias, ¿no? Con el campo canario y con los productos que salen de aquí, que plantee medidas imaginativas para ayudar al sector agrícola, al sector de ganadero, y nosotros, te digo, nosotros como organizaciones sindicales mayoritarias, tanto Comisiones Obreras UGT como el otro sindicato independiente que está en la mesa de negociación, nosotros también pedimos al resto de organizaciones sindicales que tienen algún interés o tienen algún tipo de representación con afiliación en algunas empresas, que tengan altura de miras en una situación de crisis. Creo que ahora es el momento de... Nosotros nunca hemos renunciado a las movilizaciones, a establecer situaciones de conflicto con los empresarios en momentos determinados, cuando las circunstancias lo requieren, porque al final... Pero hay que agotar la vía del diálogo, ¿no? Hay que agotar por nuestra parte, ¿no? Por la parte que nos toca a nosotros como organizaciones sindicales y a la parte patronal, hay que agotar la vía del diálogo, de la negociación colectiva, que nosotros abogamos por la negociación colectiva, por la concertación social, por la posible llegada a acuerdos, que creo que es factible. En esta situación de crisis creo que es más necesario que nunca dialogar para llegar a acuerdos y lograr mejoras para los trabajadores, y pedir también que la política o la administración legisle de tal manera que las empresas del sector primario puedan desarrollarse y tener prosperidad, porque eso también será prosperidad para los trabajadores. Y lo que decía, nosotros pedimos también al resto de organizaciones sindicales que no están presentes en el convenio del campo, por ejemplo, como Intersindical, que recientemente en una de las empresas más importantes del sector agrícola, del sector primario, aquí concretamente en Tenerife, o que tiene pues su producción llega a toda Canarias. Botanic Island, por ejemplo, es una de las empresas que ha pasado por una situación de crisis, evidentemente, como todas las empresas del sector primario. Nosotros hemos abogado por llegar a acuerdos con la empresa, logrando mejoras efectivas para los trabajadores, y eso que no estamos ni siquiera, porque no tienen representación sindical de momento. A pesar de eso, nosotros como organización sindical mayoritaria nos hemos presentado en la empresa para lograr mejoras efectivas, y por otra parte, en este caso, el otro sindicato pues está poniendo denuncias, enfrentamientos, que al final no llegan a nada. Quiero decir, yo pues esto lo pongo como ejemplo porque al final la confrontación por la confrontación no sirve para nada si no hay previamente una posibilidad de diálogo, y yo creo que esto es trasladable a todas las empresas del sector agrícola. Yo pediría a todas las organizaciones sindicales que abogaran ahora mismo en el sector primario por llegar a acuerdos, llegar a conquistas sociales para los trabajadores, y al mismo tiempo negociando en el sector del campo, lo que es el convenio colectivo del campo, que ahora mismo se abre, que retomamos las negociaciones, como bien decía, ahora a principios de mayo retomamos de nuevo las negociaciones, que para nosotros es una alegría inmensa, porque podemos seguir avanzando en ese texto que dé cobertura a los trabajadores del sector, Y otra cosa que me gustaría mencionar, antes lo decías también en la introducción del espacio, hablabas de que es un sector estratégico y que las administraciones y todo el mundo se llena la boca, pero es que es un sector estratégico y al final no recordemos que en la etapa peor de la pandemia, el sector primario, el sector agrícola, el que mantenía esos recursos alimenticios para que la población pudiera permanecer aislada, ¿no? Aislada para evitar la propagación del virus. Y esto hay que agradecérselo a todos los trabajadores y las trabajadoras del campo.
Uh-huh. No obstante, una vez que pasó la pandemia, ya esa importancia, yo creo que incluso por parte de la población ha ido bajando nuevamente, ¿no, Héctor? Y bueno, pues ya todo el mundo está a lo suyo y la gente del campo, pues en el punto de partida, ¿no? En el punto de hace 20 o 30 años. Usted hablaba antes de las condiciones de trabajo y los bajos salarios. Cuando se refiere a las condiciones de trabajo, ¿de qué hablamos concretamente? ¿O depende de la empresa, depende de si el trabajador o la trabajadora es autónomo, todo esto de qué depende?
Bueno, depende de muchas cuestiones. Evidentemente, aquellos trabajadores que son autónomos, es más difícil el control por parte de la Inspección de Trabajo o de las propias organizaciones sindicales, si no dependen de una empresa en concreto, ¿no? Pero aquellos trabajadores por cuenta ajena del régimen general, evidentemente nosotros no solamente abogamos por la cuestión de salarial, que es importante para plantear las condiciones de trabajo, por ejemplo, que los trabajadores puedan tener sus equipos EPI perfectamente actualizados, también la formación en prevención de riesgos laborales, sus descansos establecidos por ley que se cumplan, tener, por ejemplo, un recinto adecuado para que los trabajadores puedan pues hacer las pausas, ¿no? Las pausas necesarias, no trabajar en situaciones de altas temperaturas, son muchas cuestiones que nosotros, al final sí puede tener una cuantificación económica, porque al final para las empresas todo tiene cuantificación económica, pero en lo que respecta a la parte económica, nosotros no solamente nos preocupamos del salario, sino de que los trabajadores tengan las mejores condiciones posibles. Es que a nosotros nos gustaría que y es una cosa que nosotros siempre hemos apoyado en este ámbito, porque en nuestra organización sindical, y lo hemos repetido en numerosas ocasiones en las mesas de negociación técnicas con el gobierno de Canarias, por ejemplo, es que nos gustaría que los trabajadores que acceden por primera vez al mercado laboral y aquellos que van a elegir unos estudios, una formación para su futuro laboral, vieran apetecible trabajar en el sector primario. Pero es que evidentemente, tal y como nos encontramos con unos salarios que no permiten desarrollar una vida digna y con unas condiciones muy duras de trabajo, y yo creo que eso es claramente mejorable, a los trabajadores no les apetece trabajar en el campo y los puedo entender, evidentemente, porque nos gustaría que fuera una salida profesional apetecible, y ahora mismo pues lamentablemente no lo es. Por eso tenemos que trabajar tanto las organizaciones sindicales como las direcciones patronales en establecer cuestiones que sean apetecibles para los trabajadores y al mismo tiempo que esas empresas, y permitir que esas empresas sean rentables, ¿no?
Uh-huh. Héctor, sabemos que se están dando los primeros pasos, ese primer encuentro en febrero, ahora ya constituida la mesa negociadora de este nuevo convenio del campo de Canarias para su sindicato. ¿Cuáles serían los mínimos para arrancar en esta mesa negociadora en relación a esos derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector primario en Canarias?
Bueno, para nosotros lo principal es establecer un incremento salarial, ¿no? A nosotros sí nos gustaría que se estableciera un incremento salarial por encima del salario mínimo. También que se cumpla, como bien decía, las medidas básicas de prevención de riesgos laborales, que es cierto que es una cuestión que por ley se tiene que cumplir, pero muchas de las empresas del sector no lo hacen y nos gustaría que se mantuviera un compromiso de que esto se va a hacer, ¿no? Y hay muchos más artículos, por ejemplo, que tienen que ver con el periodo de formación, de prueba, perdón, que nosotros entendemos que se puede se puede reducir, el trabajo a turnos, el trabajo nocturno, que establezcan algunos nuevos complementos para incrementar también, yo qué sé, cuando se hacen jornadas especiales, ¿no? Que se incremente ahora está en un 28% el incremento del salario día, cuando se hacen jornadas especiales que tienen que ver con las labores de sulfatado o de preparación del campo para el cultivo. A nosotros nos gustaría que ahí se establecieran incrementos. O cuando trabajan en cuestiones que tienen que ver con la inclemencia, cuando hay situaciones de inclemencia climatológica, pues bueno, ese tipo de complementos que ahora mismo están totalmente desfasados, teniendo en cuenta el incremento que ha sufrido el IPC en los últimos años, desde 2018, recordemos, que no se actualiza, y pues para nosotros ese tipo de cosas nos parece que se tiene que ir mejorando, igual que los días de permisos retribuidos. Son muchas cuestiones que ahora nos toca trabajar, evidentemente, y preparar una plataforma para presentar a la patronal y a la propia administración, que está ejerciendo como mediador, que nosotros la verdad es que agradecemos el trabajo que igual que decimos una cosa, decimos la otra, ¿no? Nosotros, y yo insisto con esto, ya lo mencionaba antes, pero a nosotros nos congratulamos de que la administración haya tomado una actitud proactiva para que podamos llegar a un acuerdo en el convenio del campo.
Uh-huh. Entiendo que en los últimos años la administración pública no ha tenido esa voluntad o no ha visto la necesidad de sentar las partes para revisión de este convenio, que insisto, en Canarias afecta a 10.000 personas y estamos hablando de un sector estratégico para la población. ¿No ha habido esa voluntad por lo que usted conoce, Héctor?
Sí, bueno, no, yo no creo que haya habido mala voluntad por parte del gobierno. Yo creo que ha habido sensibilidad, tal vez no la suficiente, pero yo creo que sí ha habido sensibilidad. Recordemos que desde la pasada legislatura, ya el gobierno anterior ya había propiciado o había participado, ¿no?, en que la parte patronal y la parte sindical se sentaran en la mesa de negociación para retomar las negociaciones del convenio del campo. Y este gobierno actual pues ha seguido ese mismo camino y mantiene esa inercia, ¿no?, de intentar sentar a las dos partes y actuar a veces de mediador para llegar a acuerdos. Lo que pasa es que también hay que también ver el contexto, ¿no? Hemos pasado por una pandemia, pasamos por una pandemia que paralizó todo el país y evidentemente la región, y eso también ha lastrado las negociaciones de los convenios colectivos, de muchos de ellos, ¿no? No solamente el del campo, pero es cierto también que esta crisis, ¿no?, sanitaria también acarreó una crisis económica, provocó también algunos problemas sobre todo para los productores de tomates y pepinos, en el caso de Canarias, que ha provocado que en la última década haya cerrado un porcentaje muy amplio de empresas, ¿no? Y esto evidentemente ha obligado a replantearse toda la negociación colectiva en este ámbito.
Uh-huh. Independientemente de cuáles sean las obligaciones de las empresas a la hora de ofrecer esas condiciones laborales, económicas a los trabajadores, independientemente de la obligación, siempre hay algún ejemplo que se pueda compartir de lo bien hecho, ¿no? Que también lo hay, porque no todo va a ser malo, ¿no, Héctor? Empresarios que van más allá de lo estrictamente marcado por la legalidad, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, uno de estos puntos que nosotros vemos que puede ser ejemplo, y antes lo mencionaba, pero es que me parece una situación muy relevante y que es comparable a muchas empresas del sector. Por ejemplo, Botanic Island, que es una empresa que está radicada en Tenerife y se dedica pues al cultivo de diferentes productos en la zona de Valle Guerra, es una empresa que está dedicada al sector primario, ¿no? En esa empresa no hay representación sindical, no hay representación legal de los trabajadores, es decir, no se ha elegido nunca un comité de empresa o los representantes. Y es cierto que pasaban por ciertas dificultades los trabajadores, ¿no? Tenían una serie de demandas. Que necesitaban ser satisfechas por parte de la empresa y cubiertas por parte de la empresa, entre ellas lo que hablaba antes de los trajes EPI para desarrollar su trabajo en óptimas condiciones y en óptimas condiciones también de seguridad, establecer unos recintos para el descanso, ¿no? Adecuados. Actualizar, por ejemplo, la jornada laboral, esto de la jornada laboral partida en dos, la verdad que causa un perjuicio, evidentemente, para los trabajadores. Pues este tipo de demandas que nosotros trasladamos a la empresa como organización sindical representativa, porque estamos en el convenio colectivo del campo, la empresa las ha atendido todas, o por lo menos casi todas, ¿no? Y seguimos con más demandas que queremos que atienda. Pero, por ejemplo, nosotros hemos logrado sentar a la empresa en las mesas de negociación, intentar llegar a acuerdos a través del diálogo. Nosotros nunca renunciamos al conflicto, es decir, si la situación se enquista, nosotros barajamos la cuestión de establecer situaciones de conflicto, de enfrentamiento, un poco más radicalizadas, ¿no? Pero mientras esté abierta la vía del diálogo, ¿por qué vas a actuar contra la empresa? Porque al final el mantenimiento de la empresa también beneficia a los trabajadores. Y creo que esto es un ejemplo muy significativo, ¿no? Muy significativo porque está provocando que se mejoren las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, de Botanic Island, que está mejorando no solamente las infraestructuras de la empresa en pro de la comodidad también y de la salud de los trabajadores, sino planteando posibles mejoras por ejemplo, el tema de la jornada. La empresa ya ha planteado la posibilidad de establecer jornadas continuas a los trabajadores que lo soliciten, porque es verdad que trabajar en jornada continua es mucho mejor que trabajar en jornada partida, porque al final esto nos favorece en la conciliación y en las cuestiones que tienen que ver con la salud laboral, y es otro de los avances que hemos logrado, otra de las conquistas que hemos alcanzado en esta empresa. Y entendemos que ese es el camino, ¿no? Que el camino es llegar a acuerdos con la patronal. En algunas cosas ellos ceden más, en otras tenemos que ceder nosotros, porque esto es el diálogo social, funciona así. Y luego cuestiones que son básicas, que son de la normativa básica, pues ya le hemos recordado a la empresa que tiene que cumplirlas y así lo está haciendo, ¿no? En la otra vía, que es la que... Y la verdad que no me siento cómodo tampoco nombrando a otros sindicatos, pero es que en este caso lo tengo que nombrar. Por ejemplo, la otra vía que está tomando Intersindical Canaria en esta empresa es plantear denuncias sin plantear, o sin decir a la empresa, oye, vamos a sentarnos y vamos a llegar a un acuerdo con respecto a esto. El tema de la confrontación por la confrontación no tiene ningún sentido, porque al final lo que va a provocar es que, si bien la empresa que está dispuesta a realizar mejoras para las condiciones de trabajo y llegar a acuerdos con la parte de la representación de los trabajadores, luego vemos que lo único que va a provocar son sanciones, al final lo que van a provocar es una situación de debilidad económica, ¿no?, a la propia empresa. Yo creo que en este caso, si se pueden llegar a acuerdos, ¿por qué tenemos que estar enfrentados, ¿no? Yo creo que esa es la vía de vamos, por lo menos como entendemos nosotros las relaciones laborales y las relaciones con la patronal, es intentar llegar a acuerdos, negociar, y cuando lleguemos a un momento de enquistamiento, entonces ya planteamos medidas de conflicto, como pueden ser denuncias al inspector de trabajo, demandas, huelgas o miles de movilizaciones que se pueden plantear. En eso somos expertos, porque la UGT nunca ha rehusado el enfrentamiento cuando ha tenido que hacerlo, por lo tanto, pero creo que el primero hay que agotar la vía del diálogo. Este caso, por ejemplo, y a mí me resulta muy llamativo porque es un caso que puede ser extrapolable a otras empresas del sector, y por otra parte también hay antecedentes, ¿no? Una cooperativa que se dedicaba también al sector agrícola aquí en Tenerife, precisamente por las denuncias constantes y la no querer dialogar de esta organización sindical, en concreto me estaba refiriendo, pues al final fueron tantas las sanciones que la empresa no tuvo más remedio que cerrar, ¿no? Y yo sé que la empresa tiene que cumplir la normativa, pero también hay que agotar la vía del diálogo para que esa normativa se vaya cumpliendo y que se ponga en marcha antes de demandar sin avisar, ¿no? Yo creo que ese no es el método, ¿no?
Ya, el diálogo siempre, ¿no? Por lo que nos señala Héctor Fajardo.
En nuestro trabajo, creo, en nuestro día a día, es el diálogo. Y cuando llegamos a un punto muerto o a una situación de bloqueo, es en ese momento cuando tú tienes que enfrentarte y plantear una medida de conflicto. Pero plantearla antes de intentar llegar a un acuerdo con una mejora que se puede lograr, pues no, la verdad que no tiene mucho sentido y no entiendo muy bien esa forma de actuar, ¿no?
Bien, ¿cuál va a ser el siguiente paso, Héctor, que se va a dar en relación a esta mesa que ya se ha constituido, donde se va a tratar este nuevo convenio del campo de Canarias? El actual, insistimos, data del año 2018. ¿Hacia dónde va el siguiente paso en relación a este asunto?
Sí, en nuestro caso, en la UGT, los que van a estar en la negociación del convenio del campo estuvieron reunidos hace 2 días aquí en el sindicato, hablando de las propuestas que se iban a plantear. Yo entiendo que esos negociadores van a plantear una plataforma que creo que van a intentar que sea una plataforma conjunta con el resto de organizaciones sindicales presentes en el convenio del campo. Lo que pasa es que seguramente esto, pues estas primeras jornadas las van a llegar con cierta discreción, a ver también un poco la actitud que va a llevar la patronal, ¿no? Yo espero que la parte normativa no suponga mucho conflicto, mucho problema, porque creo que en eso sí se van a establecer mejoras con respecto al convenio de 2018. Entiendo que la parte económica, ¿no? La parte que afecta a la economía, la parte que afecta a los complementos, a la actualización de los complementos o la posible planteamiento de nuevos complementos y de salario base, actualización de salario base, pues ahí donde va a estar más el escollo. Y yo supongo que ellos pactarán o debatirán primero la parte normativa antes de entrar en la parte económica.
Muy bien, pues yo le agradezco de momento que haya estado con nosotros aquí en este espacio La Rosa de Fuerteventura, que emitimos cada viernes para hablar específicamente del sector primario en Fuerteventura especialmente, pero en Canarias también, porque de vez en cuando nos damos algún saltillo a las islas del archipiélago para hablar de agricultura, de ganadería o de pesca. Muchísimas gracias, Héctor, estaremos pendientes de lo que vaya aconteciendo en esa mesa negociadora de lo que será el nuevo convenio del campo de Canarias para mejorar la vida de cerca de 10.000 personas que ahora mismo desempeñan su función en el ámbito del sector. Gracias y hasta que usted quiera.
Así lo espero, ¿eh? Un abrazo, gracias a ustedes.
Que todo vaya bien.